Pues empezamos nuestra última media hora, nuestra recta final del programa. Seguimos hasta las 7 en punto de la tarde en nuestro consultorio de bolsa, respondiendo a sus dudas, a dudas de nuestros oyentes en este tramo con Marc Ribes desde Black Bear. Marc, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, gracias por atendernos, como siempre. Vamos primero, como es habitual, con el comentario de sesión. ¿Cuáles serían las claves, lo más destacado que tenemos que vigilar hoy?
Bueno, yo creo que es una semana un poco de transición después de lo que vivimos sobre todo la semana pasada y las semanas anteriores, en las que, bueno, pues la verdad que con el tema de los bancos centrales, Powell encima de la mesa, teníamos dudas de si realmente el mercado estaría capacitado de mantenerse a flote en Europa, porque tenemos una sobrecompra en la renta variable europea y luego la parte de Estados Unidos que la tenemos en sobreventa, ¿no? Y podía pasar que hubiese un poquito más de extensión en esas caídas, si bien la sobreventa nos hacía pensar que estábamos cerca del rebote. Lo que vemos la semana pasada tampoco es muy contundente, porque a veces el mercado reacciona con mucha contundencia, y creo que un poco la parte del mensaje de Powell pues era un poco descafeinado, pero sí que es cierto que los QTs, el hecho de reducirlos, eso nos daba probablemente una visión de que sí que el mercado podría sentarle bien esta especie de semi-intervención, ¿no? Y así ha sido. El viernes el mercado subió, ahora tenemos las bolsas pues que parece que se afianzan un poquito en el rebote, aunque hoy pues estamos consolidando un poquito la subida de los últimos dos días en Wall Street. Al final estamos en un movimiento bastante plano y sí, yo creo que el mercado está preparado para rebotar, y con la sorpresa de que la renta variable europea desde luego está intratable. Así que lo lógico sería que Europa descanse un poquito esta subida y ahora coja el relevo poco a poco la bolsa americana.
Perfecto, pues eso en cuanto a lo más destacado al contexto de mercado. Vamos ya con dudas de nuestros oyentes. Les recuerdo las formas de contacto. Nos pueden mandar un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es. Nos pueden llamar al 91-283-3333. También nos pueden enviar una nota de voz a través de WhatsApp o nos pueden escribir a través de nuestro canal de YouTube. Estamos en directo siguiendo los gráficos junto con el análisis del experto, y precisamente a través de nuestro canal de YouTube nos han pedido análisis de Fluidra, de la compañía española de piscinas y dispositivos wellness. ¿Cómo está ahora mismo esta compañía, Marc?
Venga, vamos a cargar el gráfico y a ver qué nos cuenta el precio. Al final, lo que estamos viendo después de esa recuperación que hemos vivido desde el septiembre del 22, la tendencia alcista sigue intratable. Es cierto que el mercado ha desacelerado un poquito esta vertical, pero eso al final siempre tiene connotaciones positivas, ¿no? El inversor actual puede sentirse un poco agobiado después de esta corrección, sobre todo porque ha consumido mucho tiempo, y con este tiempo pues un 20% siempre pesa, pero es normal. Es normal en el encuadre de mercado, ¿no? A veces hay cierta rotación, no estamos en los valores que ahora están tirando y liderando este trimestre, pero sí que creo que, bueno, pues que la compañía sigue alcista, hay que mantenerse en Fluidra, stops en 21 para proteger los beneficios, incluso también en los 19, mantener claramente, y si quiere añadirse a la tendencia después de esta corrección, también parece que estamos en un momento para incorporarnos en Fluidra, así que mantener o comprar con stop en 21 táctico o 19 más estratégico.
Genial, pues eso para Fluidra. Nos preguntan también por SACIR. Vamos con el análisis también de esta compañía. Seguimos en la bolsa española de SACIR.
Vamos a ver. La verdad que viene ciertamente bastante débil si lo comparamos con lo que ha hecho el resto del sector, ¿no? Y es una compañía muy interesante, la verdad. Lo que pasa es que nos falta esa parte de fuerza, ¿no? Esa parte que sí vemos, por ejemplo, en ACS, ¿no? Y en este caso el precio le está costando mucho. Es cierto que técnicamente, si nos olvidamos del sector y miramos el precio, parece que estamos en la antesala de un despegue que muchas veces hace el precio, y eso nos hace ser optimistas. El tema es que va con cierta debilidad respecto al comportamiento del sector. Aún y así, yo le daría una oportunidad con un stop en los 3.10 y vamos a ver si por fin despega a SACIR, que lleva muchísimos meses en el lateral, pero que parece que sí, que quiere acelerar su movimiento en tendencia. Así que stop en esa zona de 3, 3,10 euros por acción y también podemos incorporarnos, ¿por qué no?, a SACIR.
Uh-huh. Justo has citado, Marc, ACS y nos preguntan a través de nuestro canal de YouTube si es mejor entrar en su filial Hochtief o en ACS directamente.
A ver, sí, es complicado a veces porque lo ideal es entrar en la matriz, ¿no? Porque normalmente lo que estamos viendo en general en el mercado es una gran infravaloración de los balances, ¿no? Lo estamos viendo en muchos holdings, por ejemplo, estoy pensando en Porsche Auto Holding, estoy pensando en Semapa, uh-huh. Incluso también si cogemos Acciona y Acciona Energía, sí. ¿No? Que parece que no se refleja bien ese peso, es un activo, un valor oculto, y el mercado únicamente pesa y valora a cuenta de resultados, y eso también pasa en ACS, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sería más comprador de ACS porque estamos comprando con descuento Hochtief. Lo que pasa es que en el caso de ACS, que no pasa en las otras, es que ACS no cotiza barata, es el único pero. Y claro, también en tendencia tenemos muy desarrollada esa tendencia, ¿no? Yo esperaría una corrección para incorporarme a este movimiento alcista, porque dentro de este freno o esta consolidación que espero en Europa para rotar hacia Estados Unidos, pues ACS claramente es uno de esos candidatos a frenar en algún momento. Puede subir un poco más todavía, ¿eh? Pero yo creo que no puede ir ya más allá de un 5% sin que antes corrija. Con lo cual, mantenemos ACS, dejamos correr la tendencia y esperamos ajustes para reincorporarnos a la tendencia. Uh-huh,
perfecto, pues eso para esta duda sobre si entrar mejor en la matriz o en la filial. En el caso de ACS nos fijamos en ACS. Vamos ahora con otra compañía, con una energética como es Enel. Nos han pedido análisis sobre esta firma, la multinacional productora y distribuidora de energía.
Vamos a ver, la verdad que el sector presenta bastantes divergencias en general, ¿eh? Entre algunas compañías que lo hacen muy bien, otras que lo hacen muy mal y algunas pues que están ahí un poco en el limbo. Y Enel es una de esas. Tiene un patrón muy parecido a lo que veíamos en SACIR, ¿no? Un típico patrón de consolidación. El precio es cierto que viene marcando una tendencia alcista pues no muy acelerada durante varios años, desde 2023 aproximadamente, pero parece que igual que en SACIR el patrón es de aceleración, es un patrón de ruptura, es un patrón de reanudación, es un patrón de rotación. Entonces, claro, ahí también podemos ser compradores, ¿no? Muy parecido a lo que veíamos en Fluidra también. En este caso, stop en 6,60 y también es otra de las compañías que post-corrección parece que quiere coger el relevo. Así que adelante en Enel.
Uh-huh, perfecto, pues eso para Enel. Vamos a mirar también, aprovechando que estamos en el sector energético, a Solaria, porque nos han preguntado últimamente bastante por esta compañía y en general por el sector renovables, como que genera bastante interés. Parece que los inversores pues quieren ver si terminan de despegar o no. ¿Cómo está ahora mismo Solaria?
Aquí no, aquí el pensar que un valor que ha caído mucho es un valor barato es un error, y buscar soportes y suelos en una tendencia bajista es otro error. El mercado es soberano y es sabio, ¿no? Y Solaria hace mucho tiempo que está en un proceso bajista, ¿no? Entonces no hay argumento alguno ahora mismo, en este momento, que sujete una decisión de compra inteligente en Solaria, ni por fundamentales, porque no hay margen de seguridad, ni tampoco por análisis técnico. Puede ser que en algún momento cambie el sesgo del mercado y que soplen vientos de cola también en el sector, pero no es el caso. Estamos uh-huh. totalmente al margen de Solaria.
Perfecto, pues vamos ahora con otro sector de moda, como es el de la defensa, porque nos preguntan por Thales. Nos han escrito a través de oyentes@capitalradio.es, nos dice José de Donosti que tiene títulos comprados a 229 euros. Nos pide análisis de esta compañía, de Thales.
Venga, 229, ¿no? Uh-huh. Vamos a cargar el gráfico. La verdad que, bueno, como podemos ver, está absolutamente desfasado, on fire. El precio ha subido con mucha verticalidad. Aquí ya no podemos hacer nada. Esperar, en todo caso, algún tipo de ajuste. ¿Cuántas veces hemos visto esto, no? Y cuántas veces hemos visto una pared muy vertical que corresponde a una subida pues prácticamente 90 grados, ¿no? Que eso suele pasar cuando hay una noticia como la que vimos, ¿no? De, claro, un incremento tan importante en el presupuesto de defensa en Europa, ¿no? Pero claro, eso ya lo descuenta el mercado. Ahora necesitamos que todo esto se sanee, que todo esto descanse, que todo esto pase un proceso y a partir de ahí seguro que tendremos tiempo de entrar en el sector defensa. Pero nosotros, si bien estamos interesados por razones obvias, de momento estamos al margen, especialmente porque además, como el mercado soberano, fíjate que este hueco que tenemos aquí en pantallas, el precio ya venía subiendo un 50% antes de que conociéramos la noticia del ejército europeo, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente, pues lo que suele pasar, que el mercado descuenta todo, incluso lo que todavía es desconocido, y por lo tanto no ha habido tiempo material para entrar. Vamos a esperar, mantener sector defensa, vamos a esperar, y los ajustes sí son para comprarlos, pero de momento al margen.
Uh-huh. Estando dentro, mantener. Entiendo.
Mantener, claramente.
Nos pregunta también el mismo oyente por Amper, también del sector. De hecho, hemos sabido que pone el ojo precisamente en el sector defensa. Contempla invertir 200 millones en compras. Se lanza Amper también a este sector. No sé si tiene un comportamiento similar al de Thales, en este caso Amper.
Sí, yo creo que es más una noticia a lo mejor oportunista. Muchas veces intentan ir a rebufo de esas cosas, ¿no? Y hay uh-huh. que cogerlo con cuidado, sobre todo por el tipo de compañía que es. Pero bueno, aún y así, la compañía recoge mucho volumen de compra, está en tendencia alcista, valor a mantener, incorporarse en el valor. Lo veo un poco arriesgado, pero bueno, la tendencia está ahí. Stop 0,12, 0,13. El tema es si queremos aceptar ese nivel de riesgo porque el precio de cotización es tan reducido que un stop razonable pues implica un 23% de volatilidad. Yo, desde luego, nuestra recomendación sería estar al margen de esta compañía, pero bueno, es cierto que técnicamente está alcista y no hay argumentos que nos hagan pensar que eso vaya a terminar pronto.
Uh-huh, genial, pues vamos ahora con un audio de WhatsApp que hemos recibido en el 687-050600. Lo escuchamos.
Buenas tardes, ¿qué tal, Marc? Mira, ya estuve en Cameco, salí bastante bien, sobre los 50 y muchos, y quería volver a entrar ahora, después de esta corrección. ¿Cómo lo ves? Muchas gracias, buenas tardes.
Genial, pues vamos con esta compañía, Marc, con Cameco.
Pues la verdad que el sector, en general, uranio. Pues fíjate un poco lo que pasaba aquí, ¿no? Cuando empezó un poco el buen tono mediático, que digo yo, ¿no? Que las noticias empiezan a ser muy positivas y favorables, es justo en ese momento cuando el precio empezó a corregir, ¿no? Y llevamos correcciones importantes, ¿eh? En muchas de las compañías del sector. Yo creo que es interesante el tema del uranio desde hace mucho tiempo. Fíjate que tenemos un castigo pues de casi el 40%. Y ahora la duda es si lo que vamos a cotizar pues es un rango lateral con posibilidad de volver a la zona de los 60, 62 dólares por acción y por ahí nos mantendremos, o si realmente hay un proceso de distribución que puede tumbar la cotización. En estos casos, al final, si cogemos el manual de la operativa, comprar un rango en soporte pues no es una mala decisión. Protegemos por debajo del rango, stop 36, 38 dólares por acción. ¿Y por qué no? Nosotros lo estamos pensando, no hemos tomado la decisión todavía porque hay mil cosas que hacer, pero sí, es un tema interesante ahora que cotizan soporte. El tema es proteger porque no hay margen de seguridad, son sectores que ya empiezan a estar en precio y por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Así que stop en 36, 38 dólares y sí, en esta zona lo puede intentar, por supuesto.
Uh-huh. Hemos mirado ya Solaria y hemos comentado un poco el sector renovables, pero nos preguntan por otra de este sector, ¿cómo es Audax Renovables? Nos piden análisis, comportamiento ahora mismo de esta compañía.
Bueno, no tiene mucho que ver con lo de Solaria, uh-huh. sobre todo por el modelo de negocio, ¿no? Porque las compañías que necesitan mucha financiación y subvenciones a veces tienen un problema. El caso de Audax a nosotros no nos gusta, sobre todo porque es una compañía muy líquida. El principal accionista tiene gran parte de las acciones y eso es algo que no nos gusta. No nos gusta no por nada, sino porque es ilíquida, ¿no? Uh-huh. Y ahora la corrección que viene cotizando la compañía con un 30% de ajuste, pues bueno, pues puede dar a pensar que a lo mejor sí tenemos un nuevo intento, ¿no?, de que la compañía siga marcando nuevos máximos. Es lo que le puedo decir. De momento está ahí y yo esperaría un poco, a lo mejor, si rompe el 1,60 y vuelve a recoger algo de volumen, pero de momento nos mantendríamos al margen y un poco a la expectativa, a ver qué pasa con esta corrección. Es temprano todavía para entrar.
Vamos ahora con Anglo American. Últimamente están copando bastante atención las mineras debido al comportamiento que están registrando los metales. También hay inversores que se preguntan si es buen momento para las compañías relacionadas con la minería. Vamos con análisis de Anglo American.
Pues la verdad que sí, sí que es un buen tema el tema de las mineras en general, ¿eh? Incluso las de acero también lo están haciendo muy bien, falta un poquito cobre, yo creo que se irán incorporando y está ahí intentando la consolidación del cambio de tendencia. De momento, ¿se puede comprar ahí? Bueno, puedes asumir una parte de riesgo. Y si el precio supera los 2.900 peniques, yo creo que entonces el mercado nos dará una información de reanudación muy clara. ¿Lo puede probar? Bueno, es un poco precipitado, creo, pero lo podría hacer con stop en 2.100, por ejemplo. Vamos a ver si por fin arranca Anglo American.
Vale, genial. Pues eso para esta compañía, para Anglo American. Vamos ahora con otra estadounidense, Nike. Nos dice un oyente que la tiene comprada con pérdidas, la compañía de material deportivo, y si sería momento de salir y en qué nivel.
Pues no sé el precio que ha comprado, pero nosotros
creo que nos dice, perdóname Mark, $70. Sí, $70.
$70, y está asustado. tiene que tener un poquito de paciencia. Nosotros hemos empezado a comprar ahora Nike, ¿vale? Lo que le puedo decir al oyente es que muchas veces cuando compramos una compañía que ha caído mucho, fíjate que el precio se mueve en tendencia porque precisamente se mueve en tendencia, es decir, son tendencias. Y es muy difícil que compremos justo en el mínimo y que ese sea el mínimo del largo plazo, porque eso es suerte. Lo más normal es que tengamos que soportar caídas de un 20, un 25, incluso hasta un 30%. Eso es lo que a mí, en los últimos 15, 20 años, cada vez que hemos comprado algo bajista, pero que empieza a ser barato, nos ha pasado. A veces no, pero por norma general de media sí. Ahora bien, comprar barato a largo plazo tiene premio. Nosotros hemos empezado a comprar Nike el 1,5% de la cartera. Somos muy claros, queremos comprar hasta el 10% de la cartera entre Nike, Kering, que es Gucci, que ha caído más que Nike todavía, Louis Vuitton, que lleva un 30%, y luego la española Puig. Estas cuatro compañías están ahora mismo en un proceso de tendencia bajista, pero después de las caídas empiezan a tener precios ya muy atractivos. Fíjate que aún y así no hemos comprado el 10% de golpe, hemos comprado un poquito. Empezamos a comprar. Si cae un 20% Nike, 20% de los precios actuales, compraremos un poquito más. Pero hay que exigir a veces la caída, porque promediar cuando pierdes un 5%, pues para eso no hago nada. Pero un 20-30% ya empieza a ser atractivo comprar un poquito más. Pero siempre pensar en el lote total, no en encapricharse con un valor. Y Nike, a corto plazo, le digo al oyente que lo más normal es que esté preparado porque seguramente seguirá cayendo. ¿Cuánto? No lo sé. Pero lo que le puedo decir es que el precio ya, pensando a largo plazo, empieza a ser bastante, bastante atractivo.
Genial, pues eso para Nike, paciencia sería la recomendación eso para nuestro oyente. Vamos ahora con, nos piden precisamente una recomendación, algún valor del IBEX 35 en el que se pueda entrar ahora mismo, Marc.
Bueno, pues ahora mismo nosotros no estamos entrando en el IBEX. Fíjate que lo que estamos hablando es que la bolsa europea pues puede tener un proceso de corrección, ¿sí? Puede ser una corrección lateral. Veo una gran recuperación en la amplitud del mercado en Europa, pero sí en Estados Unidos. Y ahí pues es donde vemos ahora y lo que hemos comprado. Hemos comprado un poquito de Nike, pensando a largo plazo. Hemos comprado un momento en Take-Two Interactive, que es la compañía de videojuegos del Grand Theft Auto, que este año hay el lanzamiento y por ahí puede la cotización recoger ese éxito que creo que va a tener el juego. Y luego otras compañías pues tecnológicas, que es lo que más ha caído y lo que más cae luego en un rebote, pensando en eso, lo que más rebota, ¿no? Y ahí hemos comprado pues fácil, la más alcista, Amazon, la tapada, Broadcom, y luego la más barata, que es Alphabet. Hemos también comprado PayPal, hemos comprado también CRM y además Oil and Gas, que parece que también está fuerte, y hemos comprado Chevron Texaco, o sea que hemos ido Wall Street a comprar lo que hemos ido vendiendo estos meses recogiendo beneficios de la parte europea, ¿no? Así que en España poco vemos ahora en el corto plazo, si bien Puig puede ser una alternativa, pero vamos a esperar un poquito todavía.
Que perfecto. A lo mejor cae más. Ya que has citado Alphabet, tenemos también un correo electrónico en el que nos piden punto de entrada, posible punto de entrada en Alphabet.
Pues ahora, es ahora o nunca. Es decir, estamos en ese punto. Yo no sé si va a rebotar, que quede muy claro eso, ¿vale? Pero lo que sí sabemos es que buscamos el rebote. Y como explicábamos antes, en el tema de Cameco, cuando tú ves un rango lateral, que puede ser una distribución, pero comprar el rango lateral en la base de soporte planteando un rebote, pues eso nunca es una mala decisión. Y desde luego, después de la fuerte caída que hemos tenido, seguramente veremos un rebote. Luego veremos si este rebote fracasa y nos da una distribución y cambio de tendencia. Si este rebote da paso y pie a una reanudación de la tendencia. Y por ahí, lo que le puedo decir de Alphabet es que el rango lateral no viene de ahora, sino que estamos prácticamente en los máximos del 2021. Y en una compañía como Alphabet, que genera tanta caja, que gana tanto dinero, que crece constantemente, que puede repercutir en precio muy fácilmente su producto, con los márgenes que tiene, comprando acciones propias, tanto años sin subir, es una contracción de los múltiplos que deja unos precios en Alphabet francamente buenos. No es descartable que veamos más caídas en la tecnología, pero sí creo que a corto plazo hay un rebote y comprar ahora esa situación pues es una buena idea con stop en 150 por si acaso.
Perfecto. Vamos ahora, volvemos de nuevo a la bolsa española. Nos piden análisis de técnicas reunidas. No nos dicen en todo caso si sería para... Ah, sí, una entrada. Analizar una posible entrada en técnicas reunidas.
Pues la verdad que hoy estamos mirando un poco ese nuevo contrato de la compañía. La compañía es excepcional. Lo que pasa es que dentro de las compañías industriales aceptamos un riesgo muy importante, y esto lo podemos ver en Talgo, que es que cuando tú facturas, ¿no?, y lo pones en tu cuenta de resultados, y luego cualquier conjetura que pueda pasar en el contrato, la ejecución o el cliente, cuando tú terminas el proyecto, esa facturación en el balance queda en clientes pendiente de cobro, no es caja, no generas caja, es una certificación, es como una, cuando compras una casa, la promotora va facturando esa casa, pero solo cobra cuando entrega la casa. Entonces es cuando el 80% del préstamo se convierte en caja, se paga el préstamo y se queda al margen. Y en las industriales funcionan todas así. Técnicas Reunidas ya tiene un histórico, como le pasó en el 2021, de que esa partida de circulante, igual que pasa en Talgo, es un poco exagerada. Y eso es lo que nosotros nos aleja de Técnicas Reunidas y por lo que preferimos, por ejemplo, Tubacex. Dicho esto, la tendencia es claramente alcista. A corto plazo puede arriesgar con stop a 14, pero yo esperaría un poco porque vemos cierta sobrecompra y lo lógico es que Técnicas Reunidas se tome un descanso después de lo que lleva, que no es poco.
Genial. Nos preguntan también por Arista Networks. Lo mismo, una posible entrada ahora mismo en esta compañía, en Arista.
Pues vamos allá. Creo que el ticker es ANET, si no recuerdo mal, efectivamente. Vamos a ver esta compañía, cómo la tenemos. Bueno, aquí que se olvide. Aquí fíjate que lo que tenemos es una tendencia espectacular. De pronto el precio corrige, nos marca un menos 43%. Una tendencia alcista no se corrige con caídas del 43% si no hay algo detrás, que es un proceso de debilidad muy importante. Que mire Novo Nordisk, por ejemplo, la compañía 12 PIC. Y verá cómo estas tendencias, cuando se rompen así, normalmente el proceso bajista consume mucho más el precio y lo más normal es que veamos rebotes, pero que veamos nuevos mínimos, casi le diría con un 100% de seguridad.
Genial. Nos preguntan también por Prosus. Nos dice nuestro oyente que tiene títulos comprados en 43,51 y que ha situado un objetivo en 49,50, el stop loss en 40,15. Vamos a echar un vistazo, Marc, si te parece, a Prosus.
Sí. Pues muy bien, al final el mercado va a decidir, pero sí, la técnica, el patrón es alcista, consolidando en una forma así de un gallardete, ¿no? Es el patrón chartista que define este patrón. Al final es una consolidación muy, muy tibia y sí, si pierde esa zona de stop podemos tener más caídas. Si coge Alibaba va a haber exactamente el mismo patrón, puesto que Prosus al final pues es Tencel, ¿no? Y está bien. Yo creo que puede haber más recorrido en la cotización. Veremos si es así y ya está. La operación pues está, bajo mi punto de vista, está perfectamente planteada. Así que adelante.
Genial. Pues eso para esta compañía. Vamos con otra. Nos preguntan por ThyssenKrupp. Nos piden análisis de esta compañía alemana.
Pues vamos a ver, la verdad que hace tiempo que no miramos esta cotización, si bien hay compañías del sector que lo están haciendo bien, ¿no? Uh-huh. Y fíjate que, tremendo, aquí pasamos de una crisis a una super recuperación, ¿no? Supongo que tiene algo que ver aquí todo el tema del gasto público, ¿no? Y de cómo esta compañía, uh-huh, pues este gasto en esa ruptura de la disciplina fiscal de Alemania, pues anchas Castilla, infraestructuras, claro, y materiales y compañía que se recupera. Pues oye, pues está muy bien que estas cosas pasen, ¿no? Al final es mucho mejor puestos a gastar, que se gasten infraestructuras, que no que se gasten comprar bonos y deuda pública. Nada, ahí yo creo que hay que mantener claro y las correcciones aprovecharlas para incorporarse, pero igual que en defensa, es que el mercado lo anticipó porque el mercado es sabio y lo sabe todo. Uh-huh. Lo que nosotros sabemos, lo sabemos tarde, desafortunadamente. Y por eso, pues bueno, pues hay que estar al margen y ver si tenemos alternativa de entrar. Pero si está dentro, mantener.
Genial, pues con esto nos quedamos. Marc Ribes desde Black Bear Broker. Es que ya estoy cansada ya a estas alturas de consultorio. Qué un placer, Marc, como siempre, okay, estar contigo. Y muchísimas gracias por este análisis. Un fuerte abrazo.
Un placer, cuídate. Chao.